En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Teléfono directo de Radio Intereconomía de Capital Intereconomía. Hoy con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Mira, voy a dar también el teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp, 609-2247-16, y tienen el canal de YouTube a su disposición, el de Radio Intereconomía. Oye, lo primero, mientras que llaman los oyentes, ¿cuál es el próximo soporte del IBEX 35? ¿Cuánto más puede caer el IBEX y el Eurostock 50?
Bueno, el IBEX, para llegar más o menos a los mismos niveles, comparativamente hablando, a los que está cayendo hoy, por ejemplo, el DAX, debería irse a la zona de 13.540, es decir, prácticamente todos los índices europeos, también los americanos, están yendo a buscar los máximos de finales de marzo, principios de abril, que por otro lado eran, en el caso del DAX, pues un nuevo máximo histórico, y en el gráfico del IBEX con dividendos también. Así que todavía le queda un poco de margen, 13.540, pero yo creo que la próxima evolución, y me refiero al muy corto plazo, va a venir marcada por el precio de cierre de hoy, ¿no? Porque, bueno, pues estamos a las 9:30 de la mañana y en Europa todavía no están cotizando, sí los futuros, pero no el grueso del mercado norteamericano. Y yo creo que depende bastante del precio de cierre de hoy, ¿no? Pero es posible que si incluso vamos a buscar niveles inferiores a los actuales, a los que hay ahora mismo, algo en el corto plazo se puede estar rompiendo, ¿no? Lo cual tampoco sería extraño, dado el contexto macroeconómico, geopolítico y de todo que estamos viviendo con Trump dividiendo a todo el mundo, incluso a su propio país, echándose encima al ejército, a países como Canadá, como México, en fin, es, a mí me está asustando, la verdad, un poco el contexto actual, ¿no?
Bueno,
al que también hay que unir el particular de España, ¿no? En fin, bueno, pero técnicamente hablando, aún, y digo aún, no se ha roto nada lo suficientemente importante, ni siquiera en el corto plazo. Ya digo que depende y mucho del precio de cierre de hoy, por lo tanto, con precio de cierre semanal.
Muy bien. Vamos a actualizar la última hora de ese conflicto entre Irán e Israel. Rutte, desde la Comisión Europea, ha hablado desde la OTAN y ha instado a desescalar el conflicto. Cuéntame.
Pues el Parlamento iraní, de hecho, ahora mismo, también por ponernos en situación, está celebrando una reunión de emergencia sobre Israel después de que el ejército israelí lanzase ese ataque contra suelo iraní y la ofensiva que buscaba esas instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y también eliminando a miembros de la cúpula militar iraní de la Guardia Revolucionaria. Irán ha respondido, ha lanzado una andanada de 100 drones en represalias y prometen a estas alturas el ejército, las fuerzas armadas iraníes, responder sin límites a Israel. En medio de este escenario en el que la escalada va a más y temor a una conflagración regional, acaba de hablar el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Acaba de decir cómo es necesario desescalar el conflicto y ha pedido precisamente ese llamamiento a todas las partes. Vamos a escucharle.
We are not close, and obviously,
allies. Estamos cerca, pero obviamente los aliados dentro de la OTAN están enfrentando y analizando esta crisis. Todo el mundo está centrado en reducir la tensión. Estados Unidos, por supuesto, está trabajando con ello, con otros aliados. La OTAN no está involucrada como alianza porque se está centrando realmente en la zona euroatlántica, pero obviamente los aliados están muy implicados para asegurarse de que el conflicto se desescala lo antes posible.
The conflict is de-escalated as soon as possible.
Eran las palabras que hace unos minutos acaba de pronunciar Mark Rutte, pero ojo que hablando de miembros de la OTAN, hemos visto, les hemos contado cómo el primer ministro británico Starmer ha instado también a desescalar el conflicto hace unas horas, pero el diario Der Spiegel en Alemania acaba de publicar que el gobierno alemán fue informado del ataque de Israel contra Irán poco antes. Lo que publica Der Spiegel es que Netanyahu, el primer ministro israelí, habría hablado por teléfono con el canciller alemán Friedrich Merz alrededor de las 12:30 GMT.
¿Esto qué efecto está teniendo ya en el precio del petróleo? ¿Cómo ves el crudo y cómo ves también el oro, Roberto?
Bueno, el crudo desde luego se ha metido una subida tremenda y en el transcurso de no solamente la jornada de hoy, también ayer y sobre todo anteayer fue capaz de romper la tremenda resistencia que tenía en $66, hablando del West Texas, ¿no? Y hoy ha llegado a la directriz bajista principal, la que viene desde octubre del 23, y ahí de momento se ha detenido. De hecho, en un momento determinado, ahora mismo está en 71.60 y ha llegado a estar pues por encima de 77. O sea que de momento se ha atemperado un poco el pánico, vamos a decirlo así, el pánico comprador. Pero sí ha roto una resistencia importante. Vamos a ver también el precio de cierre de hoy. Yo creo que si siempre es importante, el de hoy lo va a ser más, no solamente en el petróleo, sino en todos los activos, ¿no? En cuanto al oro, pues ahí lo tenemos de nuevo. Si cerrara así como está ahora mismo, pues sería prácticamente un nuevo máximo histórico. Aunque habría que esperar a verlo por encima de 3.510, que son los máximos que nos dejó en la jornada del día 22 de abril, pues para confirmar que efectivamente se inicia un nuevo tramo alcista, ¿no? Pero sí parece que está funcionando, evidentemente, también como activo refugio, paradójicamente, y pese a lo que se venía rumoreando o diciendo sintiendo en el mercado en los últimos meses, también el dólar está funcionando hoy como activo refugio, impidiendo que el euro siga escalando por encima de 1,16, lo cual tampoco tenía, a mi entender, demasiada lógica.
Vamos a ir con los oyentes. Una cosa, ¿tú aprovecharías los recortes de hoy para tomar posiciones? ¿Aprovecharías la caída? Dicen que cuando hay pánico en el mercado hay que ser valiente.
Con carácter general, no. De todas maneras, yo no veo que haya pánico. Estamos hablando de una caída a la que no estábamos acostumbrados en los últimos meses, pero de un 1,40, un 1,30 o algo así. Y así es como vienen cotizando también los futuros americanos. Yo no veo que haya pánico. Otra cosa es que esto sea sostenido y que a lo tonto cada día, a partir de ahora, empecemos a caer. Pues es un 1, un 2, un... Entonces sí, habría que replantearse absolutamente todo. Yo hoy por hoy no, y tampoco me parece que sea este el contexto adecuado para comprar, porque nada ha caído lo suficiente como para pensar que esto o que haya que pensar en niveles de claudicaciones. Es que de momento no hay nada ante lo que claudicar.
Claro, aquí lo importante es ver si esto va a ser el principio de una corrección mayor para situar el mercado en su sitio, porque sí. Parece que es la gota que colma el vaso, ¿no? Después de un año muy convulso por diferentes temas, Israel y Gaza, por el tema de Ucrania, por el tema de Trump con los aranceles, con la inmigración, con el alto endeudamiento, pues veremos si esto es la gota que colma el vaso y hace que los mercados, pues empiecen a desinflarse. Lo veremos. Oye, si te parece, voy a ir con los oyentes. 915331851 y voy con María. Buenos días.
Buenos días, gracias por la oportunidad.
Gracias.
Mire,
a
yo
usted.
Tengo una Tucci, como está la oferta de que lo hace la propia compañía, me está entrando la duda de si mantenerlas o venderlas. Tengo plusvalía, no tengo prisa en vender. Lo que pasa es que al hacer la propia Natusi la oferta, entiendo que será un gran valor y que no merece la pena venderlas. ¿Cuál es su opinión?
Gracias, muy amable. Gracias.
¿Qué oferta es la que está haciendo Naturgy?
Mírate Naturgy desde el punto de vista técnico cómo está. Intentamos analizarlo y actualizamos toda la información que tenemos sobre Irán e Israel.
Yo desde luego no veo ningún motivo para cancelarlo, salvo el hecho de que está tanteando de nuevo sus máximos históricos, ¿no? Si ahí nos entra un poco de prevención, pues no pasa nada por vender, pero lo mismo que pasaba ayer y anteayer y el otro. Uh-huh. Es decir, hoy, que está cayendo un 0,15% ahora mismo, no veo ningún motivo para tener una preocupación añadida a las que ya pudiéramos tener ayer, anteayer o hace dos semanas,
¿no? Vale, vale.
Por lo tanto, yo aquí sí vendería al menos la mitad, vale. Pero porque estamos hablando de máximos históricos, nada más, por pura prevención, no porque el escenario técnico se esté deteriorando en absoluto. No, no.
Muy bien. Hoy vamos a actualizar la última hora. Quedan 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Las aerolíneas israelíes evacúan sus aviones a otros países. Cuéntame qué está más pasando, Eva, y qué ocurre. O sea, estamos con titulares cada 3 minutos prácticamente.
Pues sí, de hecho, lo que el mercado ahora mismo está cotizando, Susana, es una guerra de mayor dimensión, una escalada regional, y es lo que ahora mismo están haciendo en precaución las aerolíneas, es decir, las empresas privadas en Israel. Esas aerolíneas que estabas citando están evacuando sus aviones a otros países, anuncian ese traslado precisamente fuera del suelo, adelantándose a lo que puede ser ese posible ataque de Irán como represalia. Recordemos que tras el ataque que lanzaba el ejército israelí esta noche, Irán ha lanzado drones en represalia, pero se espera que continúe con mayor envergadura. Las aeronaves han despegado sin pasajeros, según ha señalado un portavoz de el aeropuerto de Ben Gurión de Israel, que ha visto su actividad ininterrumpida. El gobierno de Netanyahu, recordemos, ha cerrado el espacio aéreo para dedicar todos sus esfuerzos a derribar los drones israelíes. La aerolínea Israel ha indicado que la maniobra forma parte de un plan de contingencia desarrollado durante los últimos días. Israel, que por cierto, está cayendo esta mañana un 2%.
Es lo que está pasando, se lo estamos contando. No sé, de aquí a que abra el mercado americano, me da la sensación, Roberto, que puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo ves los futuros americanos y cómo estás viendo? O sea, hay aerolíneas, petróleo y gas y defensa van a ser los tres sectores clave.
Sí, pero vamos, yo no estoy viendo, salvo en el caso de IAG, que está cayendo un 4 y pico, pero es que a primera hora, hace 3/4 de hora, caía más de un 7%, ¿no? Y por otro lado, cuando miro otras, Airbus está cayendo pues prácticamente lo mismo que el mercado, ¿no? Por lo tanto, no me parece ya, vale, que haya una especial uh-huh preocupación. En Ryanair viene cotizando en Afterhours prácticamente como cerró ayer. Boeing está cayendo en Afterhours un 1%. Yo no veo ni mucho menos pánico en el sector, ¿no? Y el que más lo está acusando en negativo, eso sí es cierto, es IAG. Yo aquí, desde luego, para tomar decisiones precipitadas, preferiría esperar a ver cómo evoluciona la jornada de hoy, cómo evolucionan los mercados europeos según vayan abriendo a las esta tarde, según vayan abriendo los mercados americanos, porque puede, no voy a decir que vaya a resultar incluso que acaben en positivo, pero puede que suavicen bastante las caídas actuales, que por otro lado, como decía antes, tampoco veo que sean dramáticas ni nada semejante. Así que sí, yo creo que tenemos motivos de preocupación, pero no precisamente por la actividad de la renta variable o de algunos otros subyacentes, sino porque el mundo se está yendo al carajo, la verdad.
Oye, voy ahora con Marc. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Mira, era una consulta respecto a Infineon con el ticker IFX. La compré a 36 y no acaba de arrancar y no sabía si ponerla stop loss en cuanto pase 36. Y luego, respecto a las petroleras, si es un buen momento y si recomienda alguna.
Vale, gracias. Primero Infineon y luego petroleras. ¿Comprarías ahora alguna de ellas?
A ver, Infineon, que ya lo tiene en cartera. Pues hombre, aquí desde que hace dos días estaba en 37. Y ahora mismo, y eso que está recuperando mucho en la jornada de hoy, está en 35-30, ¿no? A ver, yo con precios de cierre y con esa posición en concreto que tiene tomada a 36, ya no dejaría que se me fuera por debajo de 34-35, aunque entiendo que esto es caer otro 3% añadido, que es prácticamente lo que está recuperando desde que se ha iniciado la jornada, ¿no? Pero ese es el origen del último hueco alcista y, por lo tanto, un nivel de soporte que puede servir para limitar las pérdidas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los a petroleras, yo creo que a Repsol, el propio crudo se ha enfrentado, como he comentado antes, a una resistencia tremenda y ahí ha claudicado de momento, ¿no? Repsol tendríamos que verlo cotizando por encima del máximo relativo anterior en la zona de 12.60 para pensar que efectivamente puede seguir escalando posiciones en el precio, que por otro lado en poco tiempo se encontraría con una resistencia, esta sí brutal, la que data desde finales de febrero, en 13.20. Por lo tanto, también porque el recorrido potencial, si sigue subiendo, a mí me parece relativamente escaso, yo lo dejaría correr, pero como dejaría correr hoy prácticamente el conjunto del mercado, porque son demasiadas las dudas que tenemos ahora mismo, y digamos que sin el apoyo de las cotizaciones en el mercado americano, pues aquí estamos un poco como pollos sin cabeza.
Muy bien. Voy ahora con Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Yo quiero recordar que hoy es 13 viernes. Es un viernes negro, creo yo. Y yo estoy metido en Motorola. Y un amigo me dice, no se mueve por Motorola porque resulta que está en cruce de la muerte. Digo, ¿y esto qué quiere decir? ¿Me lo puede explicar qué es el cruce de la muerte? Y también quería entrar en Inditex, pero ha perforado a la baja a 45 y me da mucho miedo. Entonces yo, a ver si podía entrar el lunes, a ver cómo está la situación el próximo lunes.
Vale, pues le preguntamos. Gracias, muy amable. Roberto, el próximo lunes.
Sí, el cruce de la muerte es lo que se conoce como cruce de medias móviles de las más utilizadas, ¿no? Sobre todo también cuando hablamos de la media móvil de 200 sesiones y se cruza pues con la de, por ejemplo, 20, que es lo que representaría la distancia entre el medio plazo y el largo plazo, ¿no? Yo no le veo nada especial en el momento actual a Motorola. Es verdad que está aburrido, pero con un cierto sesgo bajista y que eso evidentemente le resta atractivo, pero es que ahora mismo no, si me pongo a poner las medias móviles tardaría demasiado, ¿no?, como para comprobarlo. Pero bueno, debemos pensar que el cruce de la muerte y por lo tanto cruce de medias móviles es siempre un indicador atrasado, como todo, prácticamente como todos, exceptuando el momentum y alguno que otro, ¿no? Por lo tanto es normal que haga lo que hace el precio con anterioridad. El precio lo hace con anterioridad y el precio ya está donde está. Ayer tocó la zona de 410 y puede que se vaya a la franja entre 390 y 400. ¿Técnicamente pinta bien? Pues no, pero no creo que haya ningún riesgo añadido precisamente como consecuencia del cruce de la muerte.
Vale, voy ahora con Luis. Buenos días.
Sí, buenos días.
Cuénteme.
Quería preguntar al señor Moro acerca, bueno, acaba de comentar un poco el tema de Repsol, ¿vale? Tengo una posición bastante grande ahí desde el año pasado, porque bueno, se quedó enganchado, después compré más y más títulos y la promedié. Tengo esa posición de media 13 y estaba ya pensando hace un tiempo de decir, bueno, a ver si alcanza y puedo salir en equilibrio, ¿no?, a par y fuera, ya por otra cosa. A ver cómo ve el señor Moro, pues eso, que pueda llegar a tocar esos 13, 12.90 y pico, y si es así, en mi caso, que es una posesión grande y con lo que le digo, sí aprovecharía realmente para salir y decir, oye, pues recupero mi dinero y ya por otras cosas.
Muy bien.
Y ya está, básicamente. Por cierto, que tengo que contestar un correo que me mandó el señor Moro. Lo que pasa es que he ido muy ocupado, pero muy amable, que voy a contestar en breve.
Gracias. Cursos. Gracias.
Muchísimas gracias.
A ver, ¿cómo lo ves?
Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Claro, aquí, y entiendo perfectamente la duda del oyente, porque es complicado, ¿no? Después de haber estado perdiendo tanto tiempo, durante tanto tiempo y tanto en términos porcentuales, pues es normal que ahora le entre la duda. A ver, lo que yo haría, pero claro, esto puede después darse de bofetadas con lo que suceda realmente, ¿no? Yo aquí, donde está ahora mismo, vendería el 50% de la posición, minimizando así las pérdidas que siquiera hace un mes o dos meses tenía, que eran infinitamente superiores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo se está enfrentando a una resistencia tremenda, ya lo he comentado antes, la zona de 12.60, de la misma manera que el crudo, el West Texas, no ha podido con esa resistencia también importante que tiene en la zona de $77, ¿no? Y pensar que vaya a llegar a 13 es entender o ver que el precio rompe por encima de 12.60 y que se va a 13. ¿Realmente nos la vamos a jugar para un recorrido entre 12.60, que es prácticamente ya, donde claro. está, hasta 13? Yo aquí me replantearía la permanencia, la verdad.
Muy bien, estupendo. Oye, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Roberto Moro, Apta Negocios, por ayudar a los oyentes y por arrojar un poquito de luz a este día que está siendo bastante complicado. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias a ustedes.